COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? En Deportes COPE Salamanca, no hay puente largo, aquí estamos, martes, para manteneros informados de toda la actualidad del deporte charro. Hoy, como decimos, martes de opinión. Espero que aquellos afortunados que tengan puente lo estéis disfrutando. Saludos a todos los que nos escuchan desde la 100.3 FM, la 1134 de Onda Media, también a los de la web, sin olvidarme de nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde nos quedamos en la Onda Media y en la web para contaros todo lo que tenéis que saber del deporte salmantino. Interactúa en el programa en Twitter en el @deportescopesa. Hoy, muy importante que estéis activos en redes sociales porque tenemos martes de opinión. ¡Vamos con él!
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Hoy, como decimos, tramo de opinión de los martes y mucho que analizar después de esta jornada deportiva que nos ha dejado una nueva derrota del Salamanca, que ya está en puestos de descenso a Tercera Federación. Las buenas sensaciones de la jornada pasada se debieron quedar en el barro del campo La Cruz de Ceares. Estaba impracticable el césped, pero eso, en mi opinión, no es excusa. O al menos tenemos que debatirlo y preguntar a nuestros tertulianos hoy en el tramo de opinión con el jefe de deportes de La Gaceta, Alejandro Segalás, y repite, Rafa Sierra. Por su parte, Unionistas, como en las últimas 8 jornadas, terminó empatando, esta vez sin goles, y eso que ambos tuvieron buenas ocasiones para abrir la lata. Mucho de lo que hablar de ese partido contra el Sanse con los periodistas Bruno Álvarez y Pedro Alonso. Y en baloncesto, en hora y media, Perfumerías Avenida afronta de nuevo en Rusia la octava jornada de la Euroliga, esta vez contra Moscú, rival más asequible que Ekaterimburgo. Son sextas con 2 victorias y 5 derrotas. Por su parte, Avenida parte como tercera de grupo, empatado con el segundo, que es Praga, con 5 victorias y 2 derrotas. Vaya paliza de viajes que llevan encima las azulonas. Hace una semana, después de una travesía interminable, las de Salamanca estaban en Ekaterimburgo, pero tuvieron que venir de nuevo a España para jugar contra Bembibre. Sin casi entrenar, ganaron a las de León por 38-83. El domingo por la mañana salieron de Salamanca y esa misma noche ya estaban en la capital rusa. A partir de las 5 de la tarde, a ver si lo digo bien, en el Krylatskoye Sports Palace, Moscú, Perfumerías Avenida. Empieza así la segunda vuelta contra Moscú. Avenida tuvo su estreno en Euroliga esta temporada, fue en el Wisburg y ganaron las salmantinas 70-64. Eso sí, el equipo azulón era un poco diferente, le faltaban piezas, concretamente 2 muy importantes, Katie Lowe Samuelson y la MVP de la Woman NBA, Kalia Kapper. En cuanto al estado de las jugadoras, después de tanto viaje, hay que ver en el partido cómo están, porque como dice el míster Roberto Íñiguez,
viajamos mucho, entrenamos poco, pasamos mucho tiempo sentados, viajando por aeropuertos, y cada entrenamiento pues es como has dicho tú también, una pequeña pieza de oro, ¿no?, para evaluar el equipo y seguir cogiendo sensaciones.
Roberto, que ha dado mucha importancia al mes de diciembre, vienen partidos importantes como el de Ekaterimburgo y el próximo fin de semana reciben en el Wisburg a Campus Promete. Por cierto, partido importante hoy para Andrea Vilaró, si juega contra Moscú cumplirá 100 partidos con la azulona. Y en baloncesto, aquí Misa Carvajosa ha hecho el primer fichaje de mitad de temporada. El alero Toby Ewoso, de doble nacionalidad norteamericana y nigeriana, es el primer refuerzo de aquí Misa Carvajosa, que este fin de semana perdió contra Algeciras, rival directo en la lucha por la permanencia. Toby se ha formado en la Liga Universitaria de América y la temporada pasada jugó en la Liga de Kosovo. Es su primera experiencia en ligas de la Federación Española de Baloncesto. Y un último apunte polideportivo. Mañana se cierra el plazo de inscripción para la San Silvestre Salmantina 2020. Hay más de 7.900 dorsales para esta carrera popular que se va a celebrar el 26 de diciembre por las calles de nuestra capital. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde. Quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media, en la web con nuestros copenautas del podcast, porque hasta las 4 de la tarde hay mucho deporte y, como os digo, paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Oh, Oye, ahora con más tiempo, me da tiempo a decir que vaya partidazo que hay a las 5 de la tarde, ¿eh?, entre Moscú y Perfumerías Avenida. Eso habrá que seguirlo y ya comentarlo también el jueves en nuestro tiempo de opinión, pero de Adarsa, con nuestros tertulianos de baloncesto. Hoy es turno, como no puede ser de otra manera, para el fútbol. Hola de nuevo a todos. Entramos en este tiempo de opinión para analizar los resultados del fin de semana y comenzamos con lo que ha sido el batacazo del fin de semana del Salamanca contra el colista. El Ceares en su campo venció por 1-0 al Salamanca, eso ya lo sabemos todo el mundo, pero es que de nada le valió al Salamanca las buenas sensaciones de la jornada pasada. A balón parado encajó el equipo entrenado por Antonio Calderón y por lo que se vio, a balón parado era la única forma de poder hacer algo de daño en ese partido. El césped estaba completamente embarrado, impracticable por las fuertes lluvias, pero eso, en mi humilde opinión, no es excusa para caer contra el colista y darle vida en la clasificación sabiendo que jugaste desde el minuto 58 con un futbolista más tras la expulsión de un jugador del Ceares. Hasta que no empieces a enlazar buen juego y victorias, obviamente no vas a salir de abajo y ahora mismo ya estás en puestos de descenso de Tercera Federación y eso yo lo siento, pero no engancha a la afición. Que los fieles siguen ahí y quieren sacar un viaje a Palencia incluso para la próxima jornada, acompañar al equipo. Pero es una realidad que muchos, primero, ya se han bajado del barco y segundo, otros tantos, ni siquiera quisieron subir. Esa es mi opinión, humilde como digo. Pero quiero conocer más impresiones y por eso a las 3 horas y 31 minutos de la tarde quiero presentar en Deportes Cope Salamanca al jefe de deportes de la Gaceta, Alejandro Segalás. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también a un amigo de esta casa, que ya repite, estuvo el martes pasado, Rafa Sierra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Rafa, comienzo contigo porque te lo decía ayer, el tiempo te ha dado la razón. El Salamanca vuelve a pinchar.
La verdad es que me fastidia que el tiempo me dé la razón. Mejoró, pero un montón. Yo soy de Salamanca y no dejaré de ir al estadio, aunque me aburra, no sé cómo decirte, pero la verdad es que cuando hay un problema, lo que hay que hacer es buscarle soluciones y no poner disculpas. Y si ahora decimos que la disculpa del domingo es el barro, es, vamos, como tú muy bien has dicho, el barro es para todos, no metemos un gol ni a un cero del Alba, jugamos con un jugador más que ellos durante más de media hora, bueno, pues nada, pues vamos a seguir así, venga, vamos a darnos bota a Fumeiro. Siento que no esté mi amigo Garrote para decirle que esto no pinta bien, que, hombre, que una cosa es ser aficionado, ya digo, pero ser forofo ahora mismo no sirve de nada. Hay que decir las cosas tal y como son, y los problemas se arreglan, ¿sabes cómo? Sabiendo que existen. Si pensamos que no hay ningún problema, pues vamos para la tercera, no, porque en la tercera ya estamos, nos vamos para la regional preferente de antes. Pero bueno, yo sigo diciendo, hay que apoyar a Salamanca a tope, pero hay que decirle las verdades del barquero, como a los hijos. Si tú tienes un hijo y no le dices lo que está haciendo mal, malo.
Seguro que Javier Garrote nos está escuchando, así que si tiene algo que decir y si tiene tiempo, hoy no ha podido venir por falta de tiempo, ¿eh? Que nadie se piense que es como ha perdido el Salamanca, ya no viene. Garrote, a pesar de que pierde el Salamanca, siempre viene, da la cara, habla, opina. El otro día estaba muy feliz, de hecho a Rafa Sierra se le acusaba incluso de tremendista, pero como decimos, al final el tiempo le ha dado la razón. Y bueno, cualquier comentario que nos quiera poner Javi Garrote y todos los oyentes por redes sociales, en el Twitter @deportescopesa, os vamos a leer aquí en mitad de tertulia. Alejandro Segalás, ¿es excusa al campo o no?
No, evidentemente. Yo creo que lo que sucedió el domingo se puede tildar en otro contexto de accidente, pero en la situación que está ahora mismo en Salamanca es un drama. Es decir, me explico, si el Salamanca llevara una trayectoria normal de estar en puestos de playoff, ¿no?, y tener un poquito más de continuidad en los resultados, pues si te pasa el accidente que pasó el domingo, pues bueno, todos diríamos que si el barro, que si ha sido un momento puntual, pero no. El barro lo único que sacó a relucir todas las carencias que tiene este equipo, ¿no? Sobre todo esa fragilidad mental, a la mínima que le hacen un gol, que suele ser la primera vez que llegan, el equipo se bloquea, intenta una remontada que no llega, y se ve la falta de gol, las imprecisiones, y sale a relucir todo. O sea, que yo creo que excusa ninguna. El Ceares hizo su partido, oye, se adelantó y defendió bien el marcador, y es que además no sufrió el Ceares un acoso y derribo por parte del Salamanca. O sea, que yo creo que, vamos, victoria justa del Ceares y un desastre del Salamanca.
Sí, además, ese gol que decimos que llegó a balón parado, remata un jugador del Ceares solo dentro del área, fíjate si remata solo, que no remata con la cabeza, no, lo hace con el pie. Así que no hay ningún jugador que fuera capaz de tapar, ¿no?, ese centro, y más sabiendo que los goles, si llegaban, iba a ser de esa forma, tal y como estaba el césped. Pero bueno, la realidad es que el Salamanca ahora mismo está en puestos de descenso, está 14º, 16 puntos en 14 jornadas, son muy poquitos para este Salamanca, que vale, que no tiene la mejor plantilla, imagínate, ¿no?, desde su grupo, pero probablemente tiene plantilla para algo más, para estar por lo menos entre los 5 primeros, mi opinión, por, bueno, no sé, a lo mejor jugador por jugador sí, como colectivo, es lo que estamos hablando ahora, que bueno, la calidad está reluciendo por su ausencia, y hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, pero de momento ahí estamos, 14º. En el campo, en la Cruz, estuvo nuestro analista de fútbol, Aarón Sánchez, que seguramente él lo vio mucho mejor que nosotros. Buenas tardes, Aarón.
Hola, Ramón, hola a todos. Pues bueno, creo que se le está dando demasiadas vueltas al tema del estado del césped. La realidad es que puede suceder en cualquier campo de hierba natural. Es cierto que ya ha castigado por el tema climatológico varias semanas, y especialmente en previo al partido, que hay una granizada descomunal. Entonces, el perjuicio es para ambos equipos. Yo creo que no es ninguna excusa de ningún tipo. El Salamanca compitió contra 11, contra un equipo que hasta ahora, y por lo menos una semana más, va a continuar siendo el colista. Y creo que la clasificación marca que el Salamanca era favorito para ese partido y no podía permitirse este patinazo. Nos pilla por sorpresa a todos, independientemente del campo, independientemente de la adaptación. El Salamanca es superior al rival, debía haber sido superior en el resultado, y desde luego que es un batacazo importante para todos.
Mira, nos pone Diego Acosta por redes sociales, Garrote, manifiéstate. Bueno, ya he explicado que Garrote no puede estar por motivos de tiempo, pero tengo aquí a dos grandes. Rafa Sierra, ¿habrías afrontado el partido igual que Antonio Calderón? ¿Le puedes achacar algo, sobre todo en esta jornada, sabiendo que iba a ser un césped complicado? ¿Estás de acuerdo con el 11 que salió?
Bueno, sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con el 11 que salió. Como estáis diciendo, era un equipo superior el Salamanca al que tenía enfrente, pero volvemos a los mismos fallos. Es decir, en defensa más o menos estamos bien. Un fallo puede tenerlo cualquier equipo puede tener un fallo en un momento determinado, un fallo de marcaje y gol, pero es que arriba es donde no se ve que haya un juego de conjunto. O sea, arriba todo el mundo juega a su bola, individuales, no se ven buenos centros que se puedan aprovechar. Los delanteros, yo creo que no buscan el darle facilidades al compañero para desmarcarse. Es decir, situaciones claras de gol se fallan. Entonces, todas estas cosas pues influyen muchos factores. O sea, yo el campo no, ese es para los dos. Pero como bien decía Aarón, la mentalidad, cuando vas perdiendo y no eres capaz de encontrar la portería contraria, todo eso te empieza a pesar al futbolista y sobre todo al delantero. Porque yo creo que los defensas suelen ser más duros en este sentido, pero el delantero más frágil, y entonces yo creo que ahí está faltando ese juego de conjunto que sean capaces de marcar, y que ya te digo, con individualidades no llegamos a ningún lado, no tenemos un Messi. Entonces, hombre, el fútbol es un juego de conjunto, y ahí es donde se tenía que ver que, hombre, que lo mismo que hay momentos y ha habido partidos que se ha jugado bien, que se ha llegado, pues vamos a ver si somos capaces adelante de materializarlo. ¿Falla algo? Pues sí. ¿El entrenador es el máximo responsable? Pues claro, siempre, siempre. Si se juega bien, son los futbolistas, y se juega mal el entrenador. Pero esto, ya te digo, es un juego de conjunto y esto es entrenable. O sea, todas estas cosas yo creo que son entrenables. Luego, cada jugador tiene su idiosincrasia, su forma de jugar, es algo que cada uno tiene innato. Pero hay cosas que son entrenables, y el juego de conjunto es entrenable. Y yo veo que aquí nos está fallando la parte principal, que es la parte de arriba, que es meter goles. Si es que curiosamente tenemos 8 goles en contra, pero es que tenemos a favor 4. Si es que, vamos, yo creo que eso. Y luego, si hace falta que nos hemos equivocado en algún fichaje, pues porque no está dando lo que tenía que dar, ahora estamos a punto de empezar el mercado de invierno. Si es que sí, es posible, que esa es otra.
Sí, no, por eso. Además, hablando del mercado de invierno, quiero hablar de tres jugadores, tres futbolistas segalás que antes sí que eran importantes en el esquema de Antonio Calderón y ya van tres jornadas consecutivas que se quedan fuera de la convocatoria. David Segura, Hugo Díaz y Palomares, cada uno en su posición, antes era titular. Sobre todo Segura, ¿no? De los tres a lo mejor Segura era el más habitual junto con Palomares. Hugo Díaz sí que ha rotado también, pero era importante en el esquema de Antonio Calderón. Se están quedando fuera. ¿Eso quiere decir algo, tú crees?
Hombre, cuando un jugador se queda en la grada, algo hay detrás, ¿no? En este caso, hasta donde yo sé, no hay ningún tema de indisciplina ni de cosas extradeportivas, por lo que entiendo que es meramente deportivo. Y, hombre, evidentemente, tres semanas con esta situación, algo hace indicar, ¿no?, de que no cuentan para el entrenador. Yo es que creo que el Salamanca, ahora que se avecina el mercado de invierno, es como siempre, como los últimos años, es su tabla de salvación. La temporada solo se puede arreglar en el mercado de invierno. Y cada semana que pasa, pienso que se necesitan todavía más fichajes. Como sigan así, me voy a Nochebuena pensando que hay que fichar a 10 jugadores en vez de a 2 o 3, ¿no? Como se pensaba en un primer momento. Sí. Entonces, el Salamanca tiene, evidentemente, está fatal, está una crisis deportiva bastante acuciante porque están puestos de descenso. La única forma que veo que Salamanca pueda enderezar el rumbo es jugársela en el mercado de invierno, con todos los condicionantes que tiene el mercado de invierno. Porque no se encuentra un delantero así como así, porque los otros equipos también lo buscan, y acertar en el mercado de invierno es complicado, ¿eh?
Y también, Alejandro, a ver por qué precio, ¿eh? Porque aquí Rafa Sierra, seguro, ¿no?, como expresidente de club, nos puede decir que fichar en invierno suele ser más caro, y luego a ver qué te encuentras también, Rafa.
Hombre, efectivamente, el invierno es siempre más caro porque todo el mundo busca lo que necesita y normalmente siempre se buscan delanteros, ¿eh? O sea, en el mercado de invierno es difícil que se busquen defensas. Entonces, yo veo que el tema es complicado. Pero siempre suele haber también algún futbolista que se ha quedado por ahí, que tiene ganas de jugar, que es veterano, y bueno, lo que no vas a buscar es dar una perla de 18 o 19 años, que es un fenómeno en el mercado de invierno. Pero lo que está claro es que peor que lo están haciendo los que están, es muy difícil. O sea, marcar 4 goles en todos los partidos que llevamos, pues, hombre, habrá que buscar un revulsivo. Ya te digo, peor que lo que tenemos no va a salir.
¿Tú, Rafa, cambiarías?
Algo que nos dé para adelante.
¿Cambiarías el entrenador que antes le señalabas, a Antonio Calderón?
Yo sí, vamos, lo cambiaría desde hace bastante tiempo. Y no es por nada personal, cuidado. Yo, el entrenador, sí, lo he visto, he sido presidente, sé que es complicado. En mi época de presidente solamente eché, creo, a un entrenador. O sea, que te quiero decir que yo no soy de los de echar entrenadores, pero cuando algo no funciona y seguimos en la misma línea, no cambia nada, pues habrá que cambiar el entrenador, porque como bien decía el compañero de la Gaceta, vamos a cambiar todo el equipo. Entonces vamos a ver si con un entrenador nuevo, un revulsivo nuevo, alguna forma de ver el fútbol distinta, pues son capaces de reaccionar lo que tenemos y lo que venga. Pero claro, si seguimos con lo mismo, no cambiamos nada, pues el tema está claro. Volvemos a la misma canción y luego vamos a llorar cuando acabe la temporada y si hubiéramos hecho esto, es el momento. Y ya digo, cuando hay problemas, lo primero que hay que hacer es afrontarlos y buscar soluciones. El llorar no vale para nada.
Claro, y aquí ninguno somos nuevos y de normal cuando hay una mala racha lo fácil es cambiar al entrenador porque no vas a cambiar a los 10 futbolistas, como decía Alejandro Segalás. Pero aquí en el Salamanca, Segalás, creo que es diferente porque Calderón tiene 2 años de contrato, echarle supondría una buena indemnización y tal y como está la tesorería en el estadio del Mántico, no sé si convendría ahora pagar todo lo que tienes que pagarle a Antonio Calderón y romper con tu discurso de la estabilidad, porque recordemos que el Salamanca siempre ha vendido que quiere la permanencia, quiere estabilidad en el club, si se puede ascender mucho mejor, pero que no es su prioridad. Estarían un poco también siendo hipócritas y traicionando su propio discurso.
Totalmente. El tema de Antonio Calderón, evidentemente, en otra etapa de Manuel Lobato no le hubiera durado ni dos telediarios, ¿no? Porque es de gatillo fácil. El presidente, lo que pasa que yo creo que en los últimos años lo que ha venido sucediendo es que a Manuel Lobato, entre uno y otro, le han ido imponiendo, entre comillas, entrenadores. Sí. Que él no los quería o, bueno, miraba para otro lado cuando se fichaban y a las primeras de cambio se lo cargaba. bueno, como pasó con Aitor Larrazábal y como ha pasado con muchos. ¿Qué pasa? Que Antonio Calderón esta vez es él el que insiste en que sea Calderón, es él el que le firma 2 años y es él el que cree en él. Entonces sería reconocer que se ha equivocado, porque otras veces echaba a los entrenadores y decía, no, es que yo no le quería, me lo impusieron, entre comillas, ¿no? Porque el que manda es él, pero bueno, se deja aconsejar a veces. Entonces, en este caso, creo que es difícil que haya cambiado de entrenador, porque el propio Manuel Lobato tendría que reconocer que él mismo se ha equivocado. Y eso, en las pocas intervenciones públicas o en medios de comunicación que tiene, nunca se lo he escuchado. Siempre se equivoca todo el mundo menos él. O sea, que esta vez no va a reconocer que se ha equivocado, si se ha equivocado.
Bueno, pues va a ser complicado. El próximo partido, por cierto, que vuelve a ser fuera de casa, sábado a las 5 de la tarde contra el Palencia Cristo Atlético. Y ojo, porque la afición sigue ahí. He visto por redes sociales que querían organizar un viaje a Palencia. No sé, Rafa, si esto te sorprende, si al final el amor por un club va más allá de los resultados.
Está claro. En Salamanca se ha demostrado siempre que hay muchísimos aficionados que le tienen un cariño a Salamanca, que los resultados, pues no es que no importen, porque importan, pero importan menos. Y yo estoy convencido de que habrá gente que vaya a Palencia. Yo a lo mejor hasta me animo y también voy.
Mira.
O sea, quiero decirte que la afición de Salamanca es única y de verdad eso es lo único bueno que en este momento tiene el club, la afición. Ojalá no la perdamos nunca. Y un poco al hilo de lo que estaba diciendo el compañero, la verdad es que cuando uno se equivoca lo más normal es decir, oye, me he equivocado, y no pasa absolutamente nada. Si Lobato piensa que se ha equivocado y no reacciona, malo. Eso es muy malo, no para este tema, sino para todos los temas en la vida. Cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo, si se entera, ¿eh? Que hay veces que uno está equivocado y no se da cuenta, pero cuando te das cuenta que estás equivocado, si no lo reconoces, malo, malo. Yo espero que Lobato, que es inteligente, por lo menos para su negocio, se dé cuenta de que hay cosas que no pasa nada. Si el decir al entrenador, oye, mira, nos hemos equivocado, tú pensabas que iba a salir esto mejor, yo también, pero no ha salido esto, hay que cambiarlo, y punto, y así de claro. Y el entrenador tendría que decirle al presidente, oye, has confiado en mí 2 años, las cosas no van bien, pues me voy a poner a la altura y a lo mejor en vez de cobrar los 2 años, pues cobro lo que me queda, no sé cómo decirte. Pero claro, aquí los entrenadores siempre son muy buenos, los jugadores son muy buenos, pero a la hora de la verdad, esto es lo que me has dicho y lo siento mucho, pero me lo llevo. Por eso no hay que firmar por 2 ni por 14 años, sobre todo en situaciones como esta.
A mí, vamos, no sé si a lo mejor luego el tiempo me quita la razón, pero yo no creo que se cese a Antonio Calderón a estas alturas de la temporada. Motivos por resultados puede haber, pero esto es una opinión personal. Yo creo que no se va a hacer. Pero bueno, todo puede pasar en el mundo del fútbol. Antes de despedirnos, quiero dejar claro que Cristian no va a estar para el próximo partido porque va a cumplir ciclo de tarjetas amarillas. Liam está tocado de la rodilla derecha. Amaro del muslo derecho. Hecho y se ha hecho una resonancia, mañana habrá resultados, sobre todo en defensa, Segalás. ¿A quién pones? ¿A Fer Romero o a Álvaro Rencibia, acompañando a Murúa?
Sí, esa va a ser la gran duda, ¿no? Y la gran decisión que tendrá que tomar Antonio Calderón. Por un lado, Rencibia, evidentemente, es un jugador más contrastado y que te puede aportar más veteranía, oficio, pero ha tenido algunos errores groseros que han costado puntos. Y por otro lado, Fer no tiene ese bagaje, pero sí que, por ejemplo, el día del Llanera, cuando tuvo que sustituir a Murúa en el descanso, no sé, le vi que no se arrugó y que estuvo bien. Eso evidentemente será cosa del entrenador. Yo, te digo la verdad, no a día de hoy no sabría qué hacer, ¿eh?
Difícil, difícil decisión y papeleta que va a tener también ahí Antonio Calderón. Chicos, nos quedamos sin tiempo para más. Alejandro Segalás, jefe de deportes de La Gaceta, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros.
Y Rafa Sierra, por supuesto, agradecidísimo de que estés aquí dándonos también tu visión. Gracias.
Ya sabéis que es mi casa. Un abrazo fuerte.
Y ahora, en este punto del programa, a las 15 horas 49 minutos, nos vamos a ir a Unionistas, que también hay que hablar de ello.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Octavo empate consecutivo de Unionistas en Liga conseguido en el terreno de juego. Esta vez contra el San Sebastián de los Reyes en casa, sin goles, y después de haber tenido numerosas ocasiones, ambos, para marcar. Digo ambos porque hubo tres palos del Sanse, hubo un larguero de Unionistas, también buenas ocasiones, pero al final el resultado a gafas, 0-0. Jorge Mier acabó expulsado en el minuto 90 por una fuerte entrada. Y así como dato, en el acta el colegiado recogió que no había agua caliente, ni agua corriente, mejor dicho, en el Reina Sofía. Un problema que se solucionó a los 5 minutos, pero que va a conllevar una pequeña multa para el club. Desde Unionistas nos han informado que antes de que fueran ya los jugadores al túnel de vestuarios, sí que había agua. Justo fue llegar a los vestuarios, de repente, bueno, pues no funcionó el agua corriente, y ya cuando salió el equipo visitante, ya que se iba en el autobús, también el equipo arbitral, pues volvió ese agua. Entonces se podría decir que es mala suerte o algún problema con la caldera del Reina Sofía. Además, primer partido en el Reina con algunos asientos en la grada de cemento. Lo malo para algunos es que los han puesto en la grada de animación, y eso no ha gustado a todos. Para hablar de todos estos temas, también de la Copa del Rey, de la Liga, hoy en Deportes Cope Salamanca nos acompañan los periodistas Bruno Álvarez, buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Pedro Alonso, por la otra línea. Pedro, buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal?
Mira, vamos a comenzar, si queréis, con esto último que he comentado, las butacas en la grada de cemento, en la grada de animación. He hablado antes con vosotros un poquito y no estabais muy de acuerdo, ¿no, Bruno?
No, en absoluto. A mí es que me parece realmente una vergüenza. Ya el tema de los asientos, primero que los pongan en ese fondo, ¿no? En el fondo de animación donde la gente va a estar de pie, y luego en la tribuna, que es donde la gente está sentada, no los pongan. Bueno, eso ya primer punto. Luego, el tema de la luz. No tenemos luz para jugar por la noche. Los baños tenemos tres, que hay unas colas tremendas. El agua caliente que decías tú ahora en la introducción. Pero eso debe ser que no importa mucho, porque aquí lo importante es poner asientos en la grada de animación. Que encima ya ves tú la calidad, que el otro día le dieron un balonazo a uno y se rompió nada más empezar el calentamiento. En fin, una vergüenza. Y encima de color azul, que ya miras tú que pega eso con el estadio. Pero bueno,
Bruno,
me tiene caliente el tema.
Bruno, azul cope, es azul cope.
Bueno, no. Azul cope, sí. Si lo veo, si me dan esa razón, entonces vale. Pero venga, no sé yo si va por ahí los tiros.
Pedro, yo tengo que decir una cosa. Al final el campo, la instalación es municipal. Sí que es cierto que se puede discutir de por qué han empezado a poner los asientos por la grada de animación, pero en principio todo lo que es la grada, no te digo la grada de animación solo, sino todos los fondos van a estar cubiertos de asientos. La mala suerte, que han empezado por el fondo, ¿no?, de animación, pero tarde o temprano iban a llegar, yo creo, Pedro.
Sí, sí, así es, pero vamos, yo estoy en la línea de lo que dice Bruno. Sabiendo que la mayoría de gente que se asienta es en la preferencia, yo habría empezado por ahí, lo primero.
Sí, eso sí.
Y luego en la gran animación ya habría puesto a poder ser, ya que pones asientos, por lo menos que sean sin respaldo. Y luego también el tema del color de los asientos, que parece un detalle, pero sí que mucha gente se ha quejado de que sea de color azul, que no tiene nada que ver ni con Unionistas, ni con el Monterrey, ni con la ciudad de Salamanca. Yo creo que los podrían haber puesto rojos, que simbolizan la ciudad de Salamanca, y no hay ningún problema. Pero bueno, pues, la verdad es que podrían haber priorizado, como dice Bruno, mucho antes el tema de la iluminación que el tema de los asientos.
Bueno, la iluminación hay que decir que va a llegar dentro de un par de meses, en principio después de Navidad tendría que estar lista, pero bueno, por lo menos de momento ya han empezado a poner los partidos con luz natural, que no haga falta poner las torres de luz, que pueden estar de refuerzo, pero que la luz natural sea, bueno, pues lo principal, ¿no?, lo que ilumine al Reina Sofía. Y Bruno, la pregunta del millón, la que siempre te hago desde hace 8 semanas, porque desde hace 8 semanas Unionistas sigue empatando, por lo menos en el terreno de juego. Es un buen punto el del otro día, sabiendo que el San se dio 3 palos y Unionistas también tuvo sus ocasiones.
No es un buen punto. A mí el partido me dejó muy mal sabor de boca y yo ya empiezo a ver esta racha como 8 partidos sin ganar. Más que como 8 partidos puntuando, porque las sensaciones cada vez son... A mí me están dejando más dudas. Es cierto que veníamos de jugar la Copa del Rey y yo creo que eso se notó. Yo ya vengo diciendo desde hace tiempo que noto al equipo cansado, y si encima le metemos la tralla de jugar la Copa del Rey prácticamente con todos los titulares entre semana, pues eso se acaba notando en la Liga este fin de semana, y a mí me dejó mal sabor de boca, tanto en defensa. Manu Sánchez estuvo muy mal y luego Ferromán estuvo todavía peor. Y en ataque también, en ataque pues chispazos de Chris Montes, pero en general todo el juego se basaba en centros laterales que no iban a ningún lado, no había nada de juego interior, y a mí el equipo me dejó muy mal sabor de boca este fin de semana.
Te parabas y te detenías en una posición que quiero remarcar yo, la del central. ¿Quién tiene que acompañar a Ramiro? ¿Manu Sánchez o Fer Román, Pedro?
Es que ahora viene el problema, porque para Calahorra Manu Sánchez está lesionado, Antoni Marín está tocado y Jorge Mir está lesionado, no, está expulsado en el lateral.
Expulsado, derecho. Claro.
Tiene que ser Román sí o sí, y es lo que dice Bruno, que Román entró en la segunda parte y entró muy errático y empezó la temporada muy bien, pero sí que verás que los últimos partidos sí que está fallando bastante. Yo espero que recupere otra vez el nivel de principio de temporada, porque sí que se echa en falta tener dos centrales sólidos en el centro de defensa.
Bueno, hay que decir, ¿no?, que a pesar de... Quien nos escuche pensará que Unionistas está en puestos de descenso o por la parte baja. Unionistas está sexto con 24 puntazos a 10 del descenso, así que estás lejos de ese objetivo, ¿no?, que te marcaste de no caer en esos puestos de descenso. No está nada mal, son 24 puntos, cerquita de los de arriba, ¿no? Estás tan solo a 2 del playoff. Pero no te convence la dinámica, Bruno, ¿no crees que el equipo está más cerca de la victoria que de la derrota?
Pues según el partido, por ejemplo, contra el Badajoz, pues pudimos ganar, contra Racing pudimos ganar, pero es cierto que no lo merecimos. Luego sí es cierto que hubo otros partidos, contra el Talavera, pues empatamos, pudimos ganar perfectamente. Yo creo que según el partido, ¿no? Pero el tema es que el equipo no acaba de lograr esa victoria, y ya son 8 partidos, que a mí 8 partidos sin ganar me parecen una barbaridad. Y por cierto, hablabais ahora de Jorge Mier, a mí me está decepcionando completamente. O sea, no me está gustando absolutamente nada. No lo digo por este partido solamente. Yo no sé si lleva jugado 4 o 5 desde que se recuperó de su lesión, y a mí la verdad es que no me gusta absolutamente nada. Comete muchísimos errores. Le veo muy errático con el balón y la verdad que no me está gustando absolutamente nada Jorge Mier.
Hay que dejar claro, y quiero que me lo digas tú, esta opinión tuya sobre Jorge Mier no tiene nada que ver, ¿no?, que sea jugador o exjugador del Oviedo y tú seas del Sporting de Gijón, ¿no?
No, porque, por ejemplo, yo no me importaría en absoluto que Cortina, que es otro jugador del Real Oviedo, por ejemplo, lo poco que le he visto me ha gustado. Y yo, Jorge Mier, le vi el año pasado, no demasiado, porque tampoco tuvo demasiadas opciones con el Oviedo, pero me pareció un jugador muy válido. Y me parece que aquí, yo no sé qué le pasa, si es porque no está acostumbrado a jugar en césped artificial, si porque le falta ritmo, si por qué, pero no está encontrando el lugar o el ritmo para jugar en el equipo, por lo menos como titular. A mí no me está gustando.
Bueno, entramos en los últimos minutos de programa, chicos. Copa del Rey, semana importante la que viene para Unionistas. Va a recibir al Elche el miércoles a las 9 de la noche en el Reina Sofía. Partido bonito. ¿Rival os gustó cuando tocó el Elche, Bruno?
Sí. A mí me gustó mucho porque las probabilidades de que nos tocara un Primera División eran bastante altas, teniendo en cuenta que no están los 4 que participan en la Supercopa y que... Yo tengo por lo menos la sensación de que este equipo le da para pasar alguna ronda más. Prefiero que me toque el Elche, que me toque el Sevilla y que el equipo siga avanzando rondas, que se siga metiendo dinero en el bolsillo. Y yo creo que recibir un Primera División siempre es una buena noticia. Yo creo que el Elche se le puede ganar porque el Elche está pensando en otras cosas, en la salvación en Primera. Además va a venir de jugar contra el Valencia. Y a mí es un partido que me resulta muy atractivo y que yo creo que Unionistas tiene sus opciones.
Pedro, ¿eres tan optimista como Bruno?
Yo esto ya lo hablé en su día con Bruno y a mí, por ejemplo, el sorteo no me gustó, porque sí que es verdad que Unionistas puede priorizar en Copa y pasar más rondas, pero claro, mucho mejor que te toque un segunda antes que un primera. Por muy mal que vaya el Elche, sigue siendo un primera y respecto a Unionistas son 2 categorías de diferencia. Por esa razón, ahí sí que dudé yo, porque aunque esté muy mal el Elche, sigue siendo un equipo de Primera División. Que luego, por ejemplo, te lleva un Sevilla, ya es un equipo grande y sabes que va a traer gente y va a tener más repercusión, ¿sabes cómo?
Haces taquilla, sí.
Claro, entonces, ¿un Elche se puede es más accesible que un Sevilla? Sí, pero sigue siendo en Primera División.
Perfecto, bueno, pues con eso nos quedamos, ¿no? 2 opiniones diferentes. Esto es lo que tiene también el tiempo de opinión de Deportes Cope Salamanca, que no siempre se coincide. Pedro, gracias por acompañarnos un día más aquí en Deportes Cope Salamanca.
A ti, Ramón, un placer.
Y Bruno Álvarez, venga, sigue siendo tan optimista como siempre. Gracias.
En eso estaremos. Abrazo, Ramón.
Y gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy, Deportes Cope Salamanca. Como decimos, muchos estaréis de puente. Disfrutadlo por los que no y pasadlo bien. Y disfrutad sobre todo de la radio. Por cierto, un último comentario nos pone Julio Martín en Deportes Cope Sa. Dice... razón Cunsanto tiene Rafa Sierra? Volviendo a la tertulia del Salamanca, ¿no? Es Alejandro Segalas con Rafa Sierra, que hemos tenido aquí en Deportes Cope Salamanca. Si no has escuchado entero, no te preocupes, porque luego, en unos minutos, ponemos el podcast. Así que lo dicho, mañana, día festivo, no estamos por aquí, pero sí el jueves, con nuestros jueves de Adarsa, para ver qué ha hecho Avenida, que juega esta tarde, y para analizar todo el mundo del baloncesto y la actualidad salmantina. Ahora, sigue escuchando La Tarde de Cope.